Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares. Es todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos con una noticia que ha llamado mucho la atención. En cualquier caso, no le ha sorprendido a David Diego. Enseguida hablamos con él. Ayuso ve muy cerca que Madrid tenga el Gran Premio de Fórmula 1 en la próxima legislatura. Bueno, vamos a ver si lo consigue Ayuso. Otra noticia que también nos ha sorprendido. Tesla. ¿Tesla? ¿Es noticia Tesla? Sí, porque va a publicitar sus coches por primera vez en la historia. Aprovechaba Tesla aquello de que se le hacía publicidad gratuita a través de los medios y ha decidido que también necesita algo de publicidad. ¿Por qué será? ¿Será que tiene algún problemilla? Que ha bajado los precios y que sus coches se queman. No son los únicos eléctricos que se queman. Hay muchos más, pero cuando es un Tesla, no sé por qué, pues llama mucho la atención sobre el resto del mundo. Tendremos con nosotros a un hombre que sabe mucho del mundo de la seguridad vial. Manuel Castellanos, el PDeCAT, sí, el partido político catalán, ha intentado con una enmienda de ley perjudicar a las víctimas de accidentes de circulación en favor del sector asegurador. El partido político pretende, o pretendía, porque yo creo que no le va a salir bien, suprimir una regulación que precisamente favorece a los acuerdos amistosos entre víctimas de accidentes y las aseguradoras. Se ve que han llegado a algún acuerdo con algún seguro catalán. Hablaremos enseguida con Manuel Castellanos, hombre de Abogados por la Seguridad Vial. Está con nosotros, por supuesto, David Diego. Hola, David, muy buenas. ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Vicente? Tres tal? Temas para comentar antes de empezar, si te parece.
Claro, por supuesto. Adelante.
Venga, el primero. Stellantis. Tiene dos fábricas en el Reino Unido. ¿Mm? Ellesmere Port y Luton. Ajá. Pues lo que ha dicho Carlos Tavares, el portugués, ha instado al gobierno británico a renegociar el acuerdo del Brexit, nada más y nada menos, para garantizar la rentabilidad de su producción en Inglaterra.
Sí.
Si no hacen esto, ¿sabes lo que les ha dicho? Porque
¿que se va?
Carlos Tavares es
muy de estas cosas. ¿Que nos vamos?
Me piro.
Sí, ya, sí. Y además lo hará, ¿eh?
Conociendo al personaje. Lo hará.
Conociendo al personaje lo hará sin duda alguna. Oye, conociendo al personaje, ¿crees que Ayuso conseguirá un gran premio de Fórmula 1 en la próxima legislatura para Madrid? ¿Tú qué crees?
Eso era la segunda parte, pero hombre, como anuncio mediático para las elecciones que tenemos dentro de nada, no está nada mal. Sí que es cierto que desde Madrid se está trabajando desde hace mucho. También es cierto que hay muchos circuitos en España y yo creo que Madrid debería de repartir juego, ¿eh? No digo más que eso. Sé que mucha gente se enfadará conmigo, sí, pero que reparten un poquito de juegos de Madrid, que se caja mágica, todas las instalaciones, lo llevan todo allí. Oye, que repartan juego por
España.
Oye,
que hablaremos enseguida también de Tesla, ¿eh? Va a publicitar sus coches. ¿Qué cosa más extraña? Se va a gastar dinerito en los medios de comunicación. O en otras
sí,
cosas.
Parece ser porque, por ejemplo, el Roadster, en la última reunión que creo que fue el martes que tuvo de accionistas anual Elon Musk, ¿sí? Ya dijo que tenía el enésimo retraso, que el Cybertruck, que también se ha retrasado, llegará durante 2024. Anuncia el coche barato de Tesla, pero sin dar más datos. Es decir, en los últimos anuncios que ha hecho Tesla, o en este caso Elon Musk, que es el más visible,
sí,
han sido un poquito descafeinados. a ver si necesita reforzar su imagen. Y sobre todo lo que tú decías, sí que es cierto que todos los coches arden. El que tenga que quemarse, se quema, pero únicamente salen en las primeras planas los de Tesla.
Bueno, humanización de la carretera, ya sabes, tendremos dentro de tan solo unos días, el próximo miércoles, esa jornada sobre humanización de la carretera, cómo se transforman las carreteras con la finalidad, primero, pues de la llegada de nuevos protagonistas, como es el caso de los, bueno, en algún caso también, vehículos de movilidad personal, los ciclistas, los peatones, etcétera. Tendremos a los representantes de estos nuevos protagonistas de la carretera y también, por supuesto, a ingenieros, a expertos, a catedráticos incluso, sobre la transformación de la carretera. Estará también Gregorio Serrano, exdirector general de tráfico, pero contaremos con un numeroso elenco de personajes, de personas que sin duda alguna tienen una relación muy directa con el mundo de la carretera y también con la seguridad vial.
Vicente, ¿ese es el qué? ¿Pero el dónde y el cuándo?
¿El dónde y el cuándo? Pues nada, ya sabes, en la Universidad Politécnica de Valencia, el próximo miércoles, en el edificio 4H, a partir de las 9:30 de la mañana. En cualquier caso, lo repetiremos durante todos estos días, sin lugar a dudas.
Oye, ya antes de empezar, 23 récords. Vehículo eléctrico, coche superdeportivo eléctrico, el Rimac Nevera. Se acaba de cargar de un plumazo 23 récords. De este coche ya lo comentamos con nuestro buen amigo Luis Mengual, el récord Guinness de aceleración con kart eléctrico, que aquí el Rimac Nevera lo ha puesto en un segundo 81, pero se ha cargado 23 récords. Para que tengas una idea, Vicente.
Bueno.
En su día el Bugatti Chiron marcó un tiempo de 41,96 segundos de 0 a 400 kilómetros por hora. El Koenigsegg Agera lo destrozó, ese mismo récord de 0 a 400, en 36,44. Pues llega el Rimac Nevera y lo ha hecho en algo menos de 30 segundos, 29,93. Vehículo eléctrico, poco conocido, pero que no te voy a dar el nombre, Rimac Nevera.
Nos preguntan a través de las redes cómo pueden inscribirse, cómo pueden acudir a esta jornada que estamos desarrollando en COPE con la Cátedra de Transporte y Sociedad de la Universidad de Politécnica de Valencia el próximo miércoles día 24 por la mañana. Pues muy fácil, es Luz de Cruce, como este programa, luzdecruce@cope.es. Ahí, oye, que yo quiero estar, y sin problema alguno, salvo que tengamos un problema muy exagerado de aforo, pues podrán, por supuesto que sí. Sobre todo aquellos expertos y responsables en el mundo de la movilidad, dentro de la administración, está muy dirigido a todos ellos. Bueno, pues ya hemos dado el banderazo de salida, ya hemos comenzado 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha a través de la web. Nos puede escuchar en vivo, en directo, en cope.es/Valencia. También nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño este espacio en la web, en cope.es/Valencia, y así puedes poder disfrutar o no de él durante la madrugada, durante la mañana o incluso también dentro de un rato por la tarde. Y atención, porque vamos a hablar de algo que no sé si preocupa mucho a la gente o no. A De Diego creo que no le preocupa, porque es un elemento dentro del vehículo que no lo tienen los eléctricos. Es así, De Diego, ¿verdad? No
tiene... Los híbridos enchufables sí, pero los full electric, correa de distribución, ¿eso qué es?
¿Eso qué? Bueno,
¿eso qué es lo que es?
Vamos a ver qué es, porque nos lo va a decir nuestro hombre de Puesta a Punto. Él se llama Santos Patón. Nos vamos a ir hasta Vedat Mediterráneo. Allí está Santos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Cómo vas?
Muy bien estoy en este fantástico juernes, sí, que ya casi estamos en viernes, o sea que estamos afrontando casi el fin de semana.
¿Con qué optimismo se ven las cosas allí en Vedat Mediterráneo, en Ford?
Hombre, por supuesto que sí. Siempre que está cerca del óvalo de Ford, todo se ve con una sonrisa y con muchas ganas de que llegue el fin de semana, ¿no? Y poder disfrutar de la carretera y de los kilómetros con esta fantástica gama que tenemos aquí en Ford.
Oye, entonces el coche, aparte de cinturón, también lleva correa. ¿No era lo mismo el cinturón de clavos?
Pues,
no es lo mismo, ¿verdad? No.
Habrá quien lo confunda, desde luego. Pero como siempre nos gusta dar buenos consejos y queremos ayudar a nuestros oyentes,
¿sí?
Pues digo, hoy vamos a hablar del kit de distribución. ¿Por qué? Pues bueno, en una semanita y media estamos en junio. Aquel que no está ya preparándose sus vacaciones, y estamos hablando de que la correa de distribución es sin duda una de las averías más frecuentes que sufren nuestros coches.
¿Y la peor?
Y además una de las más caras, porque sí, como tú has bien dicho, una correa, un cinturón, cuando se rompe, no sabes muy bien qué es lo que te va a destrozar. Te podría destrozar pues desde las válvulas, o muchas piezas, y te puede salir una avería muy, muy cara. Entonces,
sí, Santos, vamos a dar... Yo tenía una persona, un mecánico bastante afamado, no voy a decir nombres, que me decía siempre lo mismo: tres cosas claves en un coche. El aceite, que es la vida del motor.
Muy
los
bien,
neumáticos,
muy
bueno, que es lo único que tiene, tu único contacto con la carretera.
Uh-huh.
Y si quieres que el coche vaya redondo y no rompa, con una avería, como tú decías, muy cara, corre a la distribución. Ahí, en esos tres temas, no hay que escatimar.
Tres cosas hay en la vida del coche.
Efectivamente, y como muy bien has dicho, David, también es muy importante el aceite, y ahora explicaremos el porqué. Tenemos que tener en cuenta que la correa de distribución es algo que incluso cuando nosotros estamos detenidos en un semáforo, en cualquier, porque estamos estacionando y tenemos el motor arrancado, no deja de moverse, no deja de circular esa correa, por lo cual es muy importante. Siempre suelen dar un síntoma, ¿no? Yo siempre digo que tenemos, igual que se decía la película de el hombre que susurraba a los caballos, pues el coche también te susurra y te dice cosas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escuchar un ruido como muy de grillo, que digo yo, sabemos que la
correa...
¿Cómo
sería? Lo digo porque aquí representamos los ruidos muy bien. A ver, sería
exacto,
más o menos... Vale.
O a veces también un tiki-tiki anormal, ¿verdad? Es un tiki-tiki que no es común en el coche, que
sí,
ya empieza
claro,
un poquito ahí, ¿verdad?
O metálico, que empieza a sonar como un sonajero, ¿no? De estos que suena. Eso, y qué ruido más raro.
Sí.
Pues mi recomendación, si te ocurre ese ruido, ten precaución, párate. No muevas el coche, porque si se te rompe, vas a tener una avería probablemente muy cara, por lo cual lo mejor es llamar a la asistencia, llevarlo al taller y, bueno, aquí que nos miren lo que es, si realmente esta avería es el kit de distribución que hay que cambiar, porque lleva los rodamientos, lleva los tensores, y es muy importante que nos lo miren. Una vez abierto, desde luego tendremos que hacerlo. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta un dato: la edad de nuestro vehículo, a partir del cuarto, quinto año, es un elemento que tenemos que tener apuntado en nuestra agenda de que debemos de cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque sufre un deterioro. Tenemos que pensar que la correa está hecho de materiales que sufren, porque está hecho básicamente de caucho, goma o nylon, y esta sufre, no solamente sufre de los kilómetros que hagamos, sino también sufre del deterioro por la temperatura, por ejemplo aquí en Valencia, con el calor que hace, la humedad sufre mucho, por lo cual es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y luego que contemos con nuestra marca.
Ya.
Es muy fácil, por ejemplo, en este caso, en Forbe Mediterráneo, que te indiquen cada cuántos kilómetros lo debes de hacer.
Ajá.
Pero bueno, yo siempre tengo en cuenta lo que os acabo de decir, a partir del cuarto, quinto año. Y ahora viene algo muy importante que ha destacado David, que es el tema del aceite.
Sí.
Y vos diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver el aceite con el kit de distribución? Pues bueno, tenemos motores que la distribución, como bien sabéis vosotros, está bañada en aceite. ¿Qué significa esto? Tiene la correa un contacto directo con el aceite de motor, por lo cual hay que prestar mucha, mucha atención al aceite que se adquiere y que se coloca. En el caso, por ejemplo, de los motores Ford, siempre lo recomendable es colocarle un aceite de marca Ford, porque te van a dar la densidad y el paquete de aditivos que corresponde.
Sí.
Si le pones otro tipo de aceite a estos motores de la marca estadounidense, lo que te puede ocurrir es que, sin tú querer hacer ningún mal, estás poniendo un aceite que sus partículas pueden dañar el material de la correa, por lo cual va a sufrir mucho más deterioro, te va a tocar hacerlo antes y, desde luego, vas a tener luego que realizar una reparación mucho más cara por no hacerle un mantenimiento o colocar el aceite que corresponde.
Pues que sepamos que nuestro coche, aparte de cinturones, también lleva correas, ¿eh? En el caso de este, es una correa de distribución, es una pieza muy sencillita, como ha contado Santos Patón, que puede acabar con el motor del coche si se rompe. La función principal es la sincronización del movimiento del cigüeñal y el árbol de levas. Por tanto, cuidado, mucho cuidado con que no se rompa esa correa. El cinturón tampoco, ¿eh? Se debe de romper. Cuidado con los cinturones también. va la seguridad del motor también. Sí,
exacto. Santos. Y es muy importante que instalemos recambios originales, porque esto siempre pasan los estandartes de la marca. Y bueno, es mejor que ir a Ford Vedat Mediterráneo, que lo podemos encontrar, como bien sabéis,
en Torrente, Catarroja, en Sagunto,
en Almusafes, pegada a la factoría, por lo cual, bueno, te vas, dejas el coche allí, te das un paseíto viendo lo grande de la factoría de Ford.
Y también está en Castellón.
Sagunto, como bien has dicho, y en Castellón Capital. Pues, o sea, que para nuestros oyentes que nos escuchan, no solamente ahora en directo, sino que nos escuchan en el podcast, que nos pueden escuchar desde cualquier punto del mundo, pues para los amigos de Castellón también estamos allí.
Y para más información, el libro de mantenimiento, que ya tú y siempre lo dices.
Sí, hay que verlo, que no. Dime. Sí, en nuestro país probablemente somos de los países que menos nos leemos las instrucciones absolutamente de todo.
Claro.
Porque tenemos el manual y no lo tenemos leer, nos parece como algo aburrido. Sí. Y oye, nos puede ayudar mucho y ahí vamos a conocer no solamente nuestro coche, cómo es, sino poder darle un mantenimiento y un funcionamiento todavía mejor y sacar más prestaciones.
Bueno, yo ya sabes que para manejar a David de Diego he tenido que leerme varios libros de instrucciones y aún así es complicado, ¿eh? Es complicado.
Pero fíjate, Vicente, vamos a entrar aquí con una consulta.
Santos, pero rápida, muy rápida.
Tenemos muy rápida. Santos, para la correa, para el tema de la distribución tenemos dos tecnologías. Correa, como tú decías, de caucho, de diversos materiales, o cadena. Una cadena como de la, para que todo el mundo lo entienda, como la de la bici, que controla ese ciclo.
Se rompen las dos.
Pero yo le pregunto a Santos, ¿con qué tecnología de las dos te quedas?
Pues a ver, es que tenemos el criterio, creemos que cuando tenemos cadena, la cadena es de por vida. Entonces sí que es verdad que la cadena dura más, te da más tranquilidad, más kilómetros, pero la cadena también hay que estar pendiente.
Vale.
Y sí que es verdad que la cadena es luego un recambio, una pieza, una avería que es más cara. Entonces es un poquito el enfoque que tenemos que hacer. Dependiendo de nuestro vehículo, la distribución de toda la vida va muy bien. Sabes que a partir de 60, 80 mil, 120 mil, depende del fabricante, la vas a tener que cambiar. Y la otra, pues probablemente te va a dar el doble de vida.
Pero ¿Y por qué no la llevan todos? ¿Por qué no la llevan todos cadena y se dejan de complicaciones?
Bueno, porque
realmente de fastidiar, ¿no? ¿O qué?
No, porque bueno, realmente no todos los motores lo pueden hacer no todos los fabricantes se pueden realizar en motores de cilindrada y de caballos distintos.
Perfecto.
Porque de normal, cuando llevamos cadenas, son motores de una capacidad mayor y sobre todo que están pensados para rodar muchos más kilómetros que el resto. Y luego hay que pensar el tema del sonido. Que
Santos, nos vamos. Chiqui, 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 chiqui. Gracias. Hasta luego.
Muy bien.
Nos vemos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego,
para todos.
Santos Patón. Aceite, neumáticos y correa. Dinero y amor. Y el que tenga. Eso es lo que decía David de Diego. El aceite, los neumáticos y la correa. 3:22. De salud, de dinero y de amor, vamos a seguir hablando. En este caso, con Arturo Pérez de Lucía, que es manager de AEDIVE, de la Asociación Empresarial para el Impulso del Vehículo Eléctrico. Y también estará con nosotros Manuel Castellanos, de ANAVA, los abogados por la seguridad vial. Estamos en COPE, estamos en Luce Cruce.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Vine a l'edifici del Rellotge a reviure el segle d'or de València. Un segle que va fer de València el cor de la Mediterrània. La València de la seda, del mar, de la literatura, de la llotja i dels mercaders. El port de València al segle d'or. Prosperitat comercial i esplendor cultural. Tots els dies, del 22 d'abril a l'11 de juny. Edifici del Rellotge, Port de València.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. I said a hip hop, the hip to the hip, hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talking my checkbook, credit cards, more money.
Escucha, escucha algo importante, es que Motorrock 23, que va a ser este mismo domingo, la cita motera de Rock FM, ha agotado todo, ya no queda nada, ¿eh? Bueno, sí, queda paellita para todos los moteros, ¿eh? Eso sí que va a haber, pero ya no hay posibilidad de participar más en Motorrock 23. La concentración para todos aquellos que sí que tengáis la posibilidad de ir, pues está en el Parque Albán de Burjasot, a las 8 de la mañana, a partir de esa hora, para acreditar a todos los inscritos. Ya sabes que tienes que haberte inscrito previamente. Habrá un servicio de cafetería en el punto, bueno, para que a las 8 de la mañana apetece un cafetito. Pues allí tendremos un cafetito en el Parque Albán. Y allí, pues bueno, todos los motorroqueros irán escoltados a partir de ahí, dirigidos a lo largo de todo un trayecto por coches y agentes de la Dirección General de Tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico, hacia el circuito Ricardo Tormo. Y después, ya sabes, allí una jornada motera fantástica, magnífica, para disfrutar con paellita y también dos vueltas controladas al circuito, al trazado del circuito. Sí, dentro. Pues estamos en Luz de Cruce, y atención, cambiamos de asunto. Vamos directamente a la seguridad vial. Vamos a hablar de un partido político que se llama PDCAT. ¿Le suena? Supongo, ¿no? Ha intentado, con una enmienda de ley, perjudicar a las víctimas de accidentes de circulación en favor del sector asegurador de siniestros viales. Estaba intentando rebajar... Atención, cuidado, cuidado a la intención de esta gente. Está intentando rebajar el interés moratorio que deben abonar las compañías de seguros cuando no pagan las indemnizaciones correspondientes en los plazos legales. Cuidado, no estamos hablando de un seguro de la casa, del coche, del televisor, no. De víctimas, de accidentes, de siniestros viales. Para que vean cómo se la juega esta gente. Pues eso es lo que querían, ni más ni menos. Reduciendo el recargo de intereses del 20% que tenían que pagar las aseguradoras al 8%. No sé, yo no sé, PDCAT, como son allí catalana, igual tienen alguna vinculación con alguna aseguradora. Vamos a hablar con Manuel Castellanos, hombre relacionado con la seguridad vial, de ANAVA, que es una asociación de carácter nacional que tiene como principal fin la defensa de los intereses de las víctimas de accidentes, los derechos de los consumidores, los usuarios de seguros, contratos, etcétera, etcétera. Está con nosotros Manuel Castellanos. Hola, Manuel, muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Genial, fenomenal, gracias a Dios.
Bien, me alegro. Oye, yo supongo que al final no se va a conseguir. Tengo entendido, igual me corrige si me equivoco, que no entra en votación al final este interés desinteresado de PDCAT de intentar que las víctimas pues sean más víctimas todavía. Vamos a hundirlas un poco más, ¿no?
Sí, parece ser que no ha entrado, gracias a la denuncia que hemos efectuado las asociaciones de abogados de víctimas. Sí. Parece ser que esta enmienda que sorpresivamente han presentado los dos diputados del PDCAT no han entrado en votación final de la ley de eficiencia procesal, con lo cual, bueno, nada es seguro, pero lo que hemos oído es que al final no han tenido el apoyo suficiente y no lo han logrado. Pero vamos, yo creo que cuando el río suena, agua lleva. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes.
Vamos, si lo lógico y normal y lo que vende es apoyar y ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico, de siniestros viales, ¿cómo es posible que haya partidos políticos que se pongan en contra de esto e incluso a favor de las aseguradoras? ¿Qué tipo de interés pueden tener? Porque, claro, lo lógico sería apoyar a la víctima, ¿no?
Pues la verdad es que nos ha sorprendido mucho porque los dos diputados, Ferran Belaxés y Genís Boadella, que son los diputados que han presentado estas enmiendas, de hecho, Genís Boadella es abogado en ejercicio y creo que además sabe en la materia. No entendemos cómo un partido político puede favorecer o puede intentar favorecer al sector asegurador en detrimento de las víctimas. Hombre, yo me imagino pues que viniendo del PDCAT, siendo de donde vienen, con entidades de tanto peso ahí en Cataluña, con ese interés del sector asegurador, pues de intentar liberarse de unos intereses que se crearon precisamente para castigar la mora, es decir, el mal comportamiento del sector asegurador cuando no indemniza adecuadamente y en tiempo a las víctimas, pues entendemos que esto no ha sido una iniciativa así que por la mañana se han levantado y han dicho, bueno, vamos a hacer esto. Yo creo que pues han recibido alguna presión, alguna ayudita. Bueno, pues
alguna ayudita, pues ayudita.
Bueno, veremos que no quiero lucrar, pero bueno.
Cuando utilizamos el diminutivo algo, ¿qué quiere decir? Ayudita, paguita, ¿qué quiere decir?
¿Quién paga las campañas electorales? ¿Quién hace? No sé, no quiero lucrar, pero me extraña mucho que los políticos no protejan a la parte débil, al ciudadano, a la víctima, en este caso, entrecomillado, de accidente de tráfico, para beneficiar a un sector que desde hace tiempo está dando bastantes beneficios en los aseguramientos de tipo obligatorio del automóvil. Entonces, nos ha sorprendido mucho. De hecho, hemos
¿se lo habéis preguntado? Elevado. ¿Se lo has preguntado al final?
Nosotros le hemos mandado directamente a ellos un correo electrónico que no han tenido la amabilidad de contestar. En el correo electrónico, además, le explicamos por qué entendemos que esta medida es contraproducente. Le explicamos por qué esa medida en el año 89, esos intereses del artículo 20 de la ley contra seguro, eran los intereses que al principio era que cuando la compañía de seguros incumplía tenían que pagar el 20% anual desde la fecha del accidente. Eso luego el sector asegurador presionó y se convirtió que esos intereses del 20% desde el primer día ya se redujeron a los intereses legales incrementados en el 50% durante los dos primeros años y sería el 20% a partir del segundo, es decir, que ya les hacían un favor en el sentido de que, bueno, vamos a rebajar esos intereses. Pero es que no se entiende que una medida que está establecida precisamente para que la compañía de seguros pague rápidamente y adecuadamente a las víctimas, pues se quiera introducir en una ley de eficiencia procesal, que lo que pretende esta ley es evitar la judicialización de los procesos. Entonces no lo entendemos.
Hay una ley que se llama de eficiencia procesal, justamente para que no tenga que ir todo al juez, que vaya la justicia mucho más rápida, no puede ir, ni siquiera rápida.
No, lamentablemente, encima con las huelgas que estamos sufriendo, pues mucho peor. Yo ayer tuve un juicio, me lo han convocado me han suspendido un juicio por la huelga ayer de un motorista, lamentablemente con una amputación porque un vehículo se saltó un stop, un accidente del 2018 que por fin teníamos ese elemento ayer del juicio de lo penal, me lo han suspendido por la huelga y me lo han convocado para noviembre del año 24.
O sea, ya eran 5 años, ahora ya es 1 año y medio más. Ya son 6 y pico.
Tremendo para la víctima, tremendo también para el acusado que está ahí con la espada de Damocles de la condena.
Claro. ¿De qué forma perjudica esto a la víctima? Esta espera judicial tan larga de 5 o 6 años después de un accidente, ¿en qué perjudica? ¿Qué puntos? Cuéntanoslo.
Pues hay temas muy sangrantes. Es la incertidumbre. En los temas de simplemente de resarcimiento con siniestros, pues bueno, de circulación vial, de lesiones más o menos leves, moderadas, bueno, pues al final es esperar a que un juez te dé la razón, no es de recibo que tengan que esperar una media de un año y medio, dos años a que salga una juicio civil. Pero es que en los siniestros donde es que lamentablemente hay fallecidos,
claro,
hay grandes lesionados, daño cerebral, paraplegias, tetraplegias, amputaciones, pues hombre, esperar tanto tiempo sumas una incertidumbre, un pesar, una preocupación que se añade a todo lo que ya ha sufrido la víctima. Ten en cuenta, por ejemplo, en este caso, estoy hablando de un accidente del año 2018 con una amputación que hasta que se puede reclamar puede pasar un año y medio, porque en este caso, por ejemplo, la prótesis, pues el muñón no se curaba y no ha podido adecuar la prótesis. La víctima sigue sin ser indemnizada y además tampoco el culpable es castigado. Y me pongo desde el punto de vista de la víctima, sí, pero también me pongo desde el punto de vista del acusado, que al final tiene una condena pendiente, está su juris, su procedimiento, no va a saber qué va a pasar de su futuro, si le van a condenar, si le van a cambiar de carrera de conducir, si va a entrar en prisión. Sí. Esa incertidumbre es mala para ambas partes, evidentemente mucho peor para la víctima, que sufre las lesiones, las heridas, etcétera, pero que no es de recibo que un ciudadano tarde lo que tarda en que se la juzgue. Yo aquí rompo una lanza hacia los jueces que ahora mismo están de huelga, que creo que tienen toda la razón, no solamente en cuanto a un tema salarial, sino que se les debe de proveer de medios, de personal, tienen que multiplicarse los juzgados. No entendemos cómo en Hacienda hay tantos medios, cómo a ti vas con el coche de Valencia a Cádiz.
Pero vamos,
y te pone una multa y te llega la multa antes de que llegues a Cádiz.
Que al Estado le interesa la cuenta corriente de nuestra madre. Nuestra madre, claro, se puede ir a la sepultura tranquilamente.
Claro, pero para recaudar, presentas una declaración de Hacienda y a los dos minutos tienes una paralela.
Claro,
tienes
claro.
50 inspectores detrás, pero cuando quieres acudir a la justicia. Entonces, esta ley de eficiencia procesal lo que pretende es agilizar evitando que vayamos a los juzgados. Se está fomentando la mediación, se está fomentando el arbitraje, se está fomentando los medios de solución previa al procedimiento. Incluso quieren convertir a la mediación como un requisito previo de procedibilidad, es decir, que si tú no demuestras que has intentado arreglarlo con una mediación, no te admiten la demanda. Bueno, pues en una ley donde lo que se pretende es agilizar, PDCAT o estos diputados intentan quitar unos intereses que lo que hacen precisamente es fomentar el acuerdo amistoso. Yo entiendo que el sector asegurador pues tenga su interés, que es totalmente legítimo, de intentar pagar lo mínimo posible y que si se paga, se paga con el mínimo interés moratorio, pero pueden intentar reformar la ley de contrato seguro, pueden intentar reformar la ley procesal, pero es que la ley de eficiencia es una ley hecha precisamente para agilizar. Entonces, no entendemos cómo se aprovecha esta ley y por eso es nuestro temor, que si está aprovechando la mínima oportunidad, es que si no lo consiguen ahora, van a intentar conseguirlo en un futuro. Por lo tanto, estaremos muy atentos a que esto no lo logren ni en este momento ni ninguno, porque cuando ya se empieza a mover el sector, es imparable. Entonces ya sabemos por dónde nos vienen los tiros ahora mismo en este sentido.
¿Cómo está ahora el Código Penal, abogado? Me refiero a los delitos, porque muchos dicen, me parece muy poco. Antes eran 2 años y poco más por matar a gente, y ahora son 4. ¿Cómo está en estos instantes? Porque cada vez piden más penas para algunos implicados que han tenido mucho que ver. Las consecuencias han sido nefastas para algunos conductores y usuarios de la vía. Por ejemplo, hace muy poco conocíamos el caso de Vanessa Patricio, la madre de Vanessa Patricio, que fallecía hace algunos años tras ser arrollada en una carretera de Ibiza por un conductor que conducía bajo los efectos de las drogas. Parece ser que intentaba evitar a otro vehículo. Bueno, en fin, la maniobra que al final da con la muerte de esta mujer. Pero él conducía bajo los efectos de las drogas. ¿Eso no sería suficiente ya?
Yo creo que el Código Penal tiene instrumentos más que suficientes para que haya una correcta condena de los acusados,
sí,
por este tipo de hechos tan luctuosos. Hubo un problema hace en el año 2015, que hubo una modificación del Código Penal en donde se despenalizó el juicio de faltas, donde casi todos los procedimientos, los accidentes de tráfico, aunque sean leves, pues había un procedimiento penal y había una condena penal que pendía sobre el conductor, hasta le podían quitar un año de carnet de conducir en ese juicio de faltas, y ahí creo que el legislador se equivocó. y lo derogó. Sí. Claro, al darse cuenta de esto, ha habido sucesivas reformas el año 2019 y ahora en el año 2022, donde se ha intentado que se vuelvan a enjuiciar por la vía penal casi todos los accidentes de tráfico, que es con la introducción del delito de imprudencia menos grave. Hombre, yo creo que, aparte del castigo del Código Penal, yo creo que además tienen que hacerse, aparte de medidas de educación y de vial, etcétera, yo creo que debe de incrementarse la sanción administrativa, es decir, la retirada del permiso de conducir, al final depende de un Código Penal, pues si al final hay un instrumento donde primero hay que buscar, evidentemente, la alcoholemia cero. Eso que muchas veces nos pasa a todos, lamentablemente, que decimos, bueno, voy a tomar dos cañitas porque con dos cañitas no doy. Sí. El problema de que no doy con dos cañitas es que cuando son dos son cuatro, cuando son cuatro son seis, y un ser humano es imposible que sepa si da positivo o no da positivo. Por lo tanto, alcohol al volante cero, entonces que haya cero.
Y la droga también, en absoluto.
Por cierto, bueno, la droga mucho más.
El juez le dice a este conductor que te quito el carnet 18 meses y 12 meses de multa a una cuota de 6 euros al día, 2.200 euros. Yo no sé cómo le debe caer esto a una familia, decir, vamos a ver, ¿tú te has cargado a mi hija? Porque ibas drogado, porque puede ser que en una mala maniobra, pues tengamos la mala fortuna, pero es que tú ibas drogado. Esa es la diferencia. ¿Podrías?
Bueno, eso te digo que el Código Penal tiene instrumentos. Eso es un delito contra el señor del tráfico unido a un delito de homicidio imprudente. Entonces, se suman, hay concurso de delitos.
Pues el juez no lo vio así.
Esta persona tiene que entrar en prisión. Acuérdate, hace meses, que precisamente en un tema de Valencia, un conductor de camión, por cierto, ex policía, que iba conduciendo su jornada laboral con alta dosis de alcohol, y golpea por alcance a una pareja que se iba a casar a la semana siguiente. Mata a la novia, que por cierto, una de las cosas que indemnizó la compañía de seguros es el lamentablemente el vestido de novia que nunca utilizó, y hiere gravemente al conductor. Bueno, pues en ese procedimiento el fiscal promovió una conformidad con el abogado de la acusación de menos de 2 años de prisión. El padre de la mujer muerta insistió en seguir adelante. Conseguimos que le condenaran a 3 años de prisión. Uh-huh. El abogado del conductor del camión sigue recurriendo, ha acudido hasta el Supremo. Todavía no entra en prisión. Le revocaron la condena, le pusieron 3 años, no hicieron caso a la conformidad del fiscal y todavía no entra en prisión esa persona. Y insisto, la chica sigue muerta, lamentablemente. Y esto es así, esto es una realidad. Entonces, hombre, más mano dura en estas cosas. Es decir, que al final hay un elemento generalizante en este tipo de condenas que tienen que pasar a la opinión pública, que es que no, esto no puede resultar gratis. Entonces, todas estas reformas, de hecho, la reforma del Código Penal del 2019, tú lo sabrás porque lo has dado, eres un experto en materia, fue la viuda de un ciclista la que promovió esa condena, que así además es. Introdujo el delito de abandono en el lugar del accidente, que es un delito nuevo, distinto al de la omisión de deber de socorro. Es decir, que ya objetivamente cuando te marchas del lugar de un accidente y no prestas atención, pues ya tienes un delito unitario que lo castiga. Vale. Y eso se va evolucionando, pero claro, yo creo que debe haber más mano dura.
Claro, y la petición y además, por parte de las víctimas tiene que ser, pues lógicamente, que sea mayor el número de condenas y la condena sea muy superior, por supuesto que sí. Manuel, nos tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y menos mal que estás ahí para que algunos políticos como estos no hagan de las suyas.
Bueno, estaremos pendientes porque al final, claro, luchamos a favor de las víctimas y darte las gracias a ti y la excelente labor que haces siempre en este sentido.
Abrazo, Manuel, gracias.
Muy bien, igualmente.
Manuel Castellanos, presidente de ANAVA, Abogados por la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que busca de inmediato a David de Diego y a, atención, a Arturo Pérez de Lucía, que es manager de AEDIVE, que es la asociación empresarial para el impulso del vehículo eléctrico. ¿Ya saben de qué vamos a hablar? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero también tenemos otra cosa muy interesante este domingo.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Torres.
Ormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Entradas agotadas. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, IMA de Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati, Ecosolaris, especialistas en energía solar, Gorras o Black Caps, Renault Taller Squad, vehículos de ocasión, Café Soy, tu café de hoy, escuelasmastermedia.es, Asociación Valenciana de Autoescuelas.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me.
I just wanna be
Esto es COPE, esto es COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para hablar en este caso de los vehículos eléctricos. Igual que lo de combustión, deberíamos tener quizá un mapa para saber dónde están las electrolineras, igual que pasa con las gasolineras. Yo no lo tengo muy claro si existe todavía o no. Existe de Diego, muy buenas.
Existen muchos mapas,
sí, sí.
Muchos distintos.
Ajá.
Yo, por ejemplo, a nuestro invitado es una de las preguntas que le voy a hacer. ¿Cuántas aplicaciones llevan el móvil distintas para recargar su vehículo eléctrico? Porque nuestro invitado, su coche hace más kilómetros que el baúl de la Piquer, Vicente.
Arturo Pérez de Lucía, ¿qué tal? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, manager de AIDIBE, que es la Asociación Empresarial para el Impulso del Vehículo Eléctrico. ¿Está bien impulsado el vehículo eléctrico? Todavía no tanto, Arturo.
Bueno, va impulsándose. Yo creo que estamos creciendo en cifras de matriculaciones, estamos creciendo en despliegue de infraestructuras, también en información, para que la gente entienda qué es esto de la movilidad eléctrica. Queda mucho por hacer, pero yo creo que también hay que poner en valor lo mucho que se ha hecho.
Tenemos, ahora supongo que tendrá esa pregunta ya preparada de Diego. Adelante.
Sí, bueno, yo la primera que le he dicho, sí, porque él creo que se mueve más que el baúl de la Piquer por toda España y sin ningún tipo de problemas con su vehículo eléctrico. Arturo, así es, ¿no? Porque creo que te pillo viniendo, estabas ayer en Bilbao, hoy no sé por dónde andas.
Bueno, llevo un periplo desde el fin de semana pasado, que había una feria en Portugal, estuve en Lisboa, después me he ido a Bilbao, de Bilbao he estado en Palencia, ayer estuve en León y hoy estoy en Asturias y bueno, pues ya espero volver ya mañana a Madrid.
Hacia casa.
Sí.
Sí, y lo que te preguntaba antes de entrar en la conversación, ¿cuántas aplicaciones llevas en el móvil? ¿Cuántas apps distintas llevas de recarga? Yo llevo 3 pantallas y media, no te digo más.
Bueno, sí, yo llevo, al final los que estamos en esto pues llevamos muchas aplicaciones porque hay muchos operadores. Otra cosa es cuántas utilizamos, que al final básicamente sí. Yo a lo mejor me estoy, mira, hoy en Asturias acabo de dejar cargando el coche utilizando la aplicación de EDP, que evidentemente en Asturias tienen una gran presencia. Pero me he movido en estos días, con una portuguesa, que es mío, que lo bueno que tiene Portugal sí. Es que todos los operadores integran a todas las infraestructuras de recarga disponibles en el plan Movie, que es todas esas infraestructuras de recarga pública. Pero luego, me he movido con las típicas de Tesla, de Thunder, Iberdrola, Endesa. Básicamente vas... No es tan complicado, ¿eh? La gente piensa que puede haber cierta complicación, pero es más sencillo de
sí,
lo que parece.
Sí, Arturo, pero tú y yo que somos electrocreyentes, no tenemos problema en eso. Pero, por ejemplo, Vicente, mi compañero del programa, uh-huh, que porque yo le doy la paliza con el tema del eléctrico, pero dice, oye, esto es un poco complicado, es un poco tedioso. Acabas de hablar del ejemplo de Portugal, que el gobierno portugués sí que lo ha unificado todo en una. El MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, también está en ese plan, ¿no? Porque el martes ya anunció que todos los operadores en España tienen que pasarle todos los datos, y mi duda es, ¿esto se va a solucionar por la parte privada, con las empresas que empiecen a hacer esa interoperabilidad entre ellas muy dinámica, o va a tener que poner los firmes el gobierno de decir, oye, no, va a haber una aplicación como la de Portugal en la que yo la gestiono y todos dentro?
No, verdaderamente el modelo de Portugal no es el modelo que va a haber en España, porque Portugal evidentemente tiene otro tipo de regulación, tiene, uh-huh, una única eléctrica que digamos que aglutina todo lo que es el mercado, y bueno, pues se desarrolló en base a ese plan Movie, que bueno, pues Portugal es un mercado extra hiperregulado en este asunto. En España es diferente, y en España seguirá habiendo varias pues operadores de recarga. Lo que quiere hacer el gobierno es parte de lo que es el mandato que viene de la Comisión Europea, que es generar interoperabilidad, y en ese sentido pues desde EDIB estamos trabajando con el Ministerio para colaborar en la recolección de todas esas infraestructuras de recarga y poner en marcha lo que sería un mapa de infraestructuras de recarga, pero seguirá habiendo todas las aplicaciones del mundo, porque bueno, pues son las aplicaciones que utilizan los operadores, y yo creo que la interoperabilidad en España va a venir dada por otros aspectos, y serían los sistemas de pago, que evidentemente sí van a ser obligatorios para, a partir de la carga que se considera rápida, 50 kilovatios, los famosos TPV o pago con tarjeta de crédito, contactless, pero que también se están empezando a implementar en infraestructuras de carga de habituales que llamaríamos AC, o bueno, una carga de menos potencia en corriente alterna, y que también tendrán estos sistemas de pago. Yo creo que eso es lo que va a facilitar, sin que deje de haber aplicaciones o digamos en algún momento dado tarjetas, ¿no?, especiales, pues porque con ellas los operadores dan ventajas adicionales.
Bueno, al final la idea es que el salto de la combustión a la electricidad sea lo menos complicado para el usuario que llega de nuevas, ¿no?, que no está acostumbrado, y por lo tanto, mientras más opciones tenga y más simples, Arturo, esto irá mejor.
Sin duda, no, la verdad es que la idea es facilitar. Yo creo que sobre todo la facilitación con los sistemas de pago va a ser la mayor ventaja. Pero bueno, también en la combustión se utilizan varias, yo he contado más de una decena de aplicaciones que se utilizan en la combustión, donde te dan ventajas cuando vas a repostar, y evidentemente, pues bueno, forman parte del modelo de negocio de este tipo de empresas. Tampoco hay que asustarse con eso, con independencia de que evidentemente se hará cada vez más fácil, y los operadores de recarga ya están implementando soluciones para que básicamente se haga lo que se conoce como plug and charge, es decir, conectar, sí, y empezar a pagar.
Ahí es donde quería pillarte, porque ahí es donde siempre insisto en que la electrificación vence a la combustión. Es decir, mientras el vehículo de combustión está pagando con su tarjeta en caja, tú llegas con el coche eléctrico, conectas y directamente todo el proceso se hace de forma automática. Sí. Quizá una de las soluciones sería obligar a todo el mundo a trabajar así.
Bueno, yo creo que más que obligar, es que fíjate, siempre hablamos de obligación.
Es una palabra un poco fea, Sí, tienes razón, sí, obligar es un poco feo.
No, pero al final el mercado es el que te va condicionando. Y mira, también como que hay que premiar a quien hace las cosas que facilitan. Yo, pues estos viajes, pues evidentemente con las infraestructuras de recarga de Tesla es llegar, conectar e irte a tomar un café, no tienes que hacer nada más. Y también he estado ayer, por ejemplo, con el CEO de Thunder, famoso Daniel Pérez, que me estuvo enseñando la estación de dueñas que han puesto en marcha recientemente, y que también es básicamente ya tienes el sistema que te permite conectar y empiezas a cargar. O sea que básicamente yo creo que los operadores irán poniendo estas facilidades, porque además es que en ello les va también el modelo de negocio. La gente irá allá donde, o recargará allá donde le resulte más fácil.
Sí, hace unos días presentasteis en el salón principal, en el salón de actos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de MITECO, vuestro anuario de la movilidad eléctrica, sí, de 2022 y 2023. Después, me imagino que durante la creación habrás visto, Arturo, cifras que te habrán sorprendido. ¿Y cuáles tú que crees que son las que más les llamaría la atención a nuestra audiencia, de las cifras que habéis analizado de este periodo de 2022 a 2023?
Yo creo una de las cosas que intentamos hacer, porque es un anuario que toca todo el tema, el vehículo, los servicios, las infraestructuras. En el ámbito de las infraestructuras, si estamos hablando de la infraestructura de recarga pública, bueno, también era obligado ya poner una pátina de realidad sobre cuál es el número real de infraestructuras de recarga pública, ¿no? Porque hay muchos informes, muchos, pero no se han hecho con el criterio que lo hemos hecho nosotros, que contamos con todos los operadores de recarga, que hemos trabajado durante 5 meses, pues no ha sido fácil, recopilando toda esa información. Y yo creo que datos importantes, bueno, primero una pátina de realidad sobre las infraestructuras de recarga que hay, que están por encima de los 21.000 puntos de recarga, de los que una muy buena parte son carga rápida, ¿no? Antes se pensaba, antes de este estudio, que la mayor carga que había, cantidad de carga que había en España era carga de baja potencia. No, pues es carga al revés, ¿no? Hay más de un 60% de infraestructura de recarga rápida o de alta potencia, lo cual es importante. Y también el grado de usabilidad, ¿no? Estamos en el 4,2% de usabilidad de esas infraestructuras de recarga como media, ¿no? Entonces, al final eso significa que hay infraestructuras que se usan más, que otras que se usan menos, pero la media está en el 4,2%. Por lo tanto, eso indica que cuando la gente piensa, no, es que no hay infraestructuras de recarga, es que no, cuando llegas están saturadas, están, pues mira, yo recargo mucho, como ves, viajo mucho, y no me encuentro estaciones saturadas, no me encuentro problemas de recarga. Evidentemente, en algún momento dado puede haber una cosa puntual, como también la hay en la combustión. Pero, evidentemente, el desarrollo de las infraestructuras de recarga se está haciendo parejo con también el crecimiento del parque, y lo que hay que hacer es trabajar para derribar las barreras que, con previsión de un parque eléctrico que va a crecer en los próximos años muchísimo.
Hay poca o mucha posibilidad de recarga y poco vehículo eléctrico todavía. Es lo que necesitamos, es que al final se complementen.
Exacto.
Arturo.
Exacto.
Arturo,
sí,
Pérez, sí, Arturo Pérez de Lucía, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
A vosotros, gracias.
Y encantado, además. El manager de AEDIVE, de la Asociación Empresarial para el Impulso del Vehículo Eléctrico, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Tendremos, además de Diego, ese mapa, ¿no?, que hacíamos referencia.
Sí, este mapa que está haciendo el Miteco. Sí. Es un poco aglutinar todos los puntos, no con el formato que se había comentado, hacerlo como en Portugal, que también el Miteco, el Ministerio, regulase, ¿no?, la utilización. Vamos a dejar trabajar al mercado, a las empresas privadas, y que quien lo haga mejor, que esté mejor posicionada. Vamos a ver cómo evoluciona. Por eso 2023 es un año clave. Ya recuerdo hablando, creo que era en 2020 con Arturo Pérez de Lucía, hablamos, 2020 es el año del cambio, y de pronto llegó la pandemia, todo se ha retrasado, ya, sí. A ver si este 2023 de verdad sí que es el cambiazo de todo esto, Vicente. Uh-huh. Eso sí, tenemos el freno de unas elecciones que tenemos dentro de nada, a finales de mayo, y creo que las de diciembre no sé si están claras ya, ¿no?
Seguro.
O serán o no serán.
Serán, por supuesto que sí. Estamos enseguida dando el resumen de la jornada con David y Diego.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero, y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble. Rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Decíamos al principio del programa de Diego que Tesla va a publicitar su producto. Al final, vamos a verlo. ¿Escucharon en la radio?
Yo aún sigo esperando tener a alguien de Tesla en el programa y que nos cuente.
Que nos diga.
Sabes que eso no lo han hecho nunca. Uh-huh. Yo creo que por Luz de Cruce han pasado todos los fabricantes de automóviles.
Pero coches sí, sí hemos probado, coches sí hemos probado. Ellos sí nos han dejado coches.
Por supuesto, decirte que el trato con el equipo de Tesla que hay en España ha sido siempre excelente, pero como las órdenes vienen de un sitio y de una persona, es que no se habla en ningún sitio.
Las carreteras secundarias españolas se van a conectar entre ellas gracias al 5G por satélite. Esto es lo que dice Sumauto.
Vamos a ver. Pues tú y yo tenemos una opinión muy relativa a la calidad del 5G últimamente, ¿verdad?
Todavía está muy... Madre mía, si tenemos que fiarnos del 5G para que reconozca las señales, vamos, ni siquiera lo que ha pasado con el PSOE y el PP, que han descartado cambiar la ley de tráfico para que las señales viales se rotulen en las lenguas cooficiales. Imagínate ya los satélites intentando entender algunas señales que se ponen en algunas ciudades como en esta, ¿no? Que alguna laborera, ¿eh? A ver dónde está.
Bueno, Vicente, yo quiero retomar la noticia del principio del programa que hemos comentado, ¿no? Que Stellantis le ha mandado un ultimátum al gobierno británico. Uh-huh. Stellantis agrupa todas estas marcas. Bueno, digo algunas para todo el mundo se haga una idea. Peugeot, Citroën, Fiat, DS, sí. Opel, es el gran grupo europeo y estadounidense que lleva todas estas marcas, y que le ha dicho al Reino Unido algo muy claro: como no renegocien el acuerdo del Brexit, las fábricas, las factorías de Elsmerport y Luton tienen los días contados.
Gracias, de Diego, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. Recordar que el punto de conexión se llama con este programa luzdecruce@cope.es. También para inscribirse a la jornada de humanización en la carretera del próximo 24 de mayo en el edificio 4H de la Universidad Politécnica con la cátedra de Transporte y Sociedad. luzdecruce@cope.es. Don't admit that it's part of the scheme.